Buenas tardes, bienvenidos a Cofrades. En COPE les habla Nacho Molina como cada miércoles para acompañarles, para estar juntos y para celebrar el último programa de este mes de noviembre para adentrarnos ya en diciembre. Iván Regueira, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bueno, de todo. Para el que nos esté escuchando, que él mismo se responda a lo de buenas noches. Se acaba noviembre, empieza diciembre, empieza el tiempo de la Navidad, el tiempo de Adviento que empezó el domingo, aunque las grandes superficies lo llevan celebrando casi un mes.
Y una semana ya de luces y de sombras en la ciudad con este alumbrado que ya nos dice que estamos en Navidad. Y hoy estamos aquí juntitos, pero por muy poco, porque ahora se irán a la calle, ¿no, Iván?
Sí, los mandamos a la calle.
Está bueno de estar aquí. Esta gente han visto que está arrugando la tarde y han dicho, nos quedamos
esto,
aquí.
Esto huele a Lunes Santo, nos quedamos aquí.
Alejandro Martínez, buenas tardes.
Huele a Lunes Santo. Buenas tardes.
Intuyes que como se está poniendo la cosa, te vas a mojar.
Sí. Vamos a mojarnos y no vamos a poder jugar al fútbol.
Es verdad, y no puedes debutar. Y Fran Vázquez, hoy además, con frío. El Lunes Santo no hacía frío.
Sí, no, frío además, pero frío brutal, que ha sido una diferencia de un día para otro. No, el Lunes Santo no hacía frío, pero yo creo, el Lunes Santo había más agua, hoy a lo mejor hay menos.
Llegaste y los dos temblando como dos pollitos. Pero
bueno, yo por lo menos me cambié en casa. Alejandro Martínez, pues aquí con la estufa.
Hasta hace poco estaba aquí la estufa también, ya tengo que sacarla otra vez. Para los rascos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, está gente muerto frío, mira, está ahí también el chaquetón. Sí.
El estufa es que se ha perdido ya, pero vamos a tener que traer otra ya, porque ya el frío aquí, ellos saben que empieza a apretar, ¿eh?
No, y además con las mojas que coge esta gente, imagínate.
Es que no hay. Tienen que ir aclimatando el cuerpo a esa temperatura.
No hay un miércoles que no estemos amenazados de lluvia aquí, ¿no?
Soy una borrasquita.
Esta gente no tiene solución.
¿Hoy qué escuchamos, Iván?
Hoy escuchamos Maneskin.
Ese primo mío.
Cofrades en COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
Y como cada semana, vamos a arrancar con los titulares del programa de hoy. Aprobado por unanimidad los nuevos bordados del palio de la Virgen de los Ángeles.
El Cabildo Extraordinario de Hermanos de la Borriquita, celebrado este pasado viernes 25 de noviembre, ha aprobado los nuevos bordados presentados por la Junta de Gobierno para dar continuidad a la obra del techo de palio. El proyecto de uniformidad engloba manto, bambalinas, caídas y toca, y está firmado por Pedro Palenciano, autor y bordador, y ha estado expuesto durante el fin de semana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Nuevos contratos musicales el Martes Santo y el Jueves Santo.
La Hermandad de la Oración en el Huerto ha llegado a un acuerdo para que la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol de Sevilla ponga sus sones tras su paso de misterio el próximo Jueves Santo de 2023. La Corporación Sevillana sustituye así a la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de los Remedios de Catilleja de la Cuesta. Por otro lado, la Hermandad de Pasión ha renovado a la agrupación musical de los Gitanos y a la banda de las Mercedes de Bollullos por un año más.
José María Leal realizará el nuevo paso y misterio del Resucitado.
El próximo 15 de diciembre, los Hermanos del Resucitado están citados a un cabildo extraordinario, en el que la Junta de Gobierno, encabezada por Alfonso Fernández, presentará un nuevo proyecto iconográfico que realizará José María Leal, así como unas nuevas andas procesionales. Además, se propondrá un nuevo hábito nazareno. En otro orden de cosas, Juan León, capataz de su único paso hasta ahora, ha presentado su dimisión.
Nueva saya bordada para la Soledad de María.
Soledad de María cuenta desde hace unos días con una nueva saya de terciopelo color morado, bordada en oro por Concha Caro y por Joaquín Mesa. El diseño ha corrido a cargo de Enrique Vendala, siguiendo las líneas juanmanuelinas de la mayoría de las guardias de la Sagrada Imagen. Ha sido una ofrenda de sus hermanos motivada por la celebración del 450 aniversario de su devoción.
Nuevos faldones para el paso de redención.
Han sido diseñados por José María Carrasco y serán bordados por un grupo de hermanos. Se estrenarán en 2024. El boceto, ofrecido por la Hermandad de la Redención, muestra también los nuevos respiraderos, que ya está ejecutando Daniel Sánchez. Los faldones, el frontal y el trasero, se estrenarán el próximo Domingo de Ramos del 2023. Para 2024 llegarán los dos costeros.
presentados los actos y cultos del 25 aniversario de la bendición del Señor de la Sentencia.
El pasado viernes 25 de noviembre tuvo lugar en la Casa Colón la presentación de los actos y cultos del 25 aniversario de la bendición del Señor de la Sentencia. Entre dichos actos destaca la realización de un viacrucis extraordinario con la Sagrada Imagen por las calles de Pérez Cubillas el 25 de marzo de 2023. Asimismo, se presentó lo conmemorativo obra de Andrés Damota, el cartel obra de Alonso Sánchez, el pregonero que será Javier Mesa y el lema Señor de los Humildes. Por otro lado, la hermandad llevará a cabo una obra social extraordinaria.
Nuevas potencias para nuestro Padre Jesús de la Bendición.
Han sido realizadas por el orfebre Manuel Arenas Vargas. El conjunto de las tres potencias contiene una frase: Danos tu bendición, Señor. Cada potencia alberga 32 piedras moradas de cuarzo y están bañadas en oro.
El Obispado de Huelva publica el decreto que regulará las salidas extraordinarias.
Monsanteo Gómez ha firmado el decreto por el que se modifican las normas diocesanas de hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva para la erección canónica de hermandades, la celebración de procesiones extraordinarias y coronaciones canónicas. Este decreto ha sido formado por nuestro obispo el pasado 17 de noviembre y venía anunciándose desde hace algunos meses.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
Pues estos son algunos de los temas en una semana en la que, como vemos, tenemos muchísimas novedades, mucha actualidad. Y nos vamos a quedar ahora con la última que hemos contado, con esa publicación del decreto que regulará las salidas extraordinarias y también las coronaciones canónicas, la fundación de nuevas hermandades. Todo ello que a partir de ahora pues habrá que acogerse a este decreto que ayer conocíamos, y vamos a hablar precisamente con el delegado para las hermandades, don Andrés Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estamos?
Pues bien. Hoy, después de una mañana entregada, muy bien.
Bueno, es raro. No creo que esté muy liberado otra mañana, pero bueno. Porque son muchas cosas las que iba para adelante. Y recordad que también es párroco de Cristo Sacerdote, es capellán, rector, perdón, del Santuario de la Cinta y muchísimas cosas.
Podríamos estar aquí un rato diciendo un par de cosas más.
Así que entretenido está, por lo menos. Bueno, don Andrés, ¿había o era necesario regular estas salidas extraordinarias y emitir este decreto?
Bueno, era oportuno hacerlo ya. Pero vamos, actualmente las salidas extraordinarias, pues como su nombre indica, algo de extraordinario, algo que está fuera de los estatutos, pues necesitaba la aprobación desde la delegación diocesana. Normalmente siempre se autorizaba y ya hemos tenido también que poner un poco de control y regularizar para que sigan siendo actos extraordinarios los que se vayan a realizar.
Porque consideráis que quizás se había ido un poquito esto a las manos, o que eran excesivas las salidas y por eso era o creíais que tenía que sacar este decreto.
Bueno, el decreto viene a concretar las normas diocesanas que ya existían, y bueno, pues también para eso, para que no se pierda el carácter extraordinario de cuando una hermandad, una cofradía, pues realiza algo dentro de las celebraciones de la vida propia de las hermandades.
¿Y desde el obispado pensáis que es más interesante establecer unas normas básicas que ir una a una, ¿no?, decidiendo sí, en cada petición que se haga?
Claro, es más fácil, y también las juntas de gobierno pues pueden programar otro tipo de actividades y otro tipo de celebraciones que no se conviertan siempre en una salida extraordinaria por cualquier efeméride que se quiera recordar.
Es decir, que ahora ya no se van a pedir una a una esas procesiones hasta que no se cumplan esas normas, ya no se puede solicitar, ¿no?
Lo que hay que hacer.
Sí, hay que tener esas normas para poder, esos requisitos para poder pedir una salida.
Y además, esos requisitos que conllevan que solo sean acontecimientos de la hermandad, no de las imágenes, ¿no?
Sí, de la hermandad. Las imágenes, pues lógicamente es un aspecto muy importante dentro de una hermandad, pero lo que configura la devoción a esas imágenes es la propia hermandad.
Y también se ha hecho lo mismo con las coronaciones canónicas, ¿no? Porque a partir de ahora también el que quiera coronar a su imagen sabe a lo que acogerse, ¿no? Y si puede o no.
Sí, las coronaciones canónicas tenían una legislación, eran unas tradiciones muy pastorales, Y en continuación con esas actividades pastorales, lo que hemos querido ha sido pues regularizar un poco las situaciones, ¿no? Como empautar lo que se tiene que ir realizando para que se pueda producir la coronación canónica.
Quizás deja entender incluso que bueno, que va a haber un periodo amplio sin coronaciones ahora mismo, porque que cumplan esos requisitos y esos elementos devocionales, quizás ahora va a costar trabajo, ¿no?
Sí,
claro,
va a costar un poquito.
Tenemos en nuestra diócesis, tenemos ya algunas imágenes de la Santísima Virgen coronada y lógicamente pues el número de coronaciones descenderá.
Sin duda, y al igual que también se quiere limitar la fundación, o limitar, o bueno, sí poner unos parámetros a la fundación de hermandades.
Eso existía en todas las normas diocesanas, y este decreto lo que viene a matizar pues son aspectos más concretos, hacer más práctico la creación de una nueva hermandad. Por eso regulan de una manera más concreta esa situación.
Claro, además incluso ahora, aunque también se tenía, pero ahora sí que parece más firme el hecho hasta que al crear una propia imagen tenga que pasar por la Comisión de Patrimonio,
sí,
¿no?
Sí, porque claro, una imagen va a ser toda una veneración al culto. Y la imagen, pues lógicamente, tiene que estar en consonancia con la doctrina de la Iglesia, con la fe que nosotros después profesamos, ¿no? Entonces, que sea la delegación de patrimonio, no, la delegación de patrimonio no te va a decir cómo tienes que realizar la imagen o de qué, o quién la tiene que realizar, sino le dará unas claves al artista para que pueda realizar esa imagen.
Mira, está aquí también Alejandro Martínez y Fran Vázquez, que Fran dice que tú eres el Messi, ¿no? De los curas.
No lo digo yo nada más, ¿eh? No lo digo
nada más. Dice el Messi.
Yo creo
de los
que
curas.
Fran, lo del Messi.
Él es más de Dopi, pero dice que era el Messi.
Sí, toda la cosa regular, ¿eh? Ahora mismo soy de Morata. De
Morata que empieza a marcar ya.
Sí, sí, sí. ¿Cómo estará la cosa? Alejandro, que te quiere preguntar algo.
Don Andrés, ¿qué tal?
Estupendo, Alejandro. Buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto al decreto, preguntarte si habrá excepciones en este decreto, porque sí es cierto que bueno, hay algunas salidas extraordinarias ya previstas para el año que viene, para 2023, que no cumplirían con ese decreto.
Bueno, pues entonces tendremos que estudiarlas y habrá que ajustarlas al decreto, lógicamente.
Y oye, una pregunta... No sé, sí.
Que estén ya autorizadas.
Claro, yo lo que te quería preguntar, Andrés, es que lo que se habló de este decreto es que era de carácter retroactivo, o sea que con él se pueden, digamos, anular salidas que ya están aprobadas o ya no hay cabida en eso.
Si ya tiene la aprobación desde la delegación, no se va a prohibir, no, porque ya hay una autorización desde la delegación para que se puedan realizar. Entonces, para las nuevas.
Y también, a ver, me preguntaba, ¿esto conlleva que, por ejemplo, si hay que hacer una procesión magna, esto va en el decreto,
lo,
no va?
Lo contempla en el mismo decreto.
Sí, ¿no?
El mismo decreto contempla la necesidad de la comunidad eclesial para hacer una manifestación pues con carácter extraordinario. El mismo decreto regula esa matización de una magna, posible magna, por lo que se pueda realizar.
Y don Andrés, usted que está también en contacto con las cofradías, con los cofrades en general, ¿cómo palpa usted que ha caído este decreto? Aunque ya veníamos hablando de él, ya parecía que iba a ser así. ¿Cómo ha visto que ha caído y qué espera? ¿Cómo se lo tomen las hermandades y los cofrades?
Bueno, a los cofrades, los que yo he tenido la oportunidad de hablar o los que me lo han comentado libremente, pues yo creo que les ha sentado pues dentro de la normalidad, ¿no? Que haya gente que no lo entienda, bueno, pues eso también es comprensible. Nunca lleve a gusto de todos, como dice el refrán, ¿no? Pero la gran parte de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar o durante este tiempo que hemos estado en el estudio, la necesidad de regular esta situación lo han visto de manera positiva, tanto en el seno de la delegación diocesana, que no la compongo yo solo, sino cofrades de cualquier tipo de hermandad.
Hombre, quien tenía presente previsto en los próximos años de arco y no cumple la norma, pues la habrá sentado regular.
A mí no me ha gustado, don Andrés, pero no pasa nada, no pasa nada.
Vaya, Alejandro.
Pero no pasa nada.
Ahí la deja marcado, pero bueno. Bueno, don Andrés, que muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, a vosotros muchísimas gracias.
Fran, ¿le quieres
por
decir
este
algo?
Ratito que hemos echado.
Nada, hombre, mandarle un abrazo y que a ver si lo veo pronto. Mira qué pasa por la hermandad y nunca lo veo.
Que yo voy todas las tardes.
Sí, sí, pasa, claro.
A ver quién no va.
Está en un lado,
y un cura no miente.
Vamos a ir señalando en la pared quién va a ir.
Claro,
que hombre, ¿no? Que ya la próxima cita segura que tenemos es la saltación de la Navidad. Ay, ay, que nos tendremos que ver por allí.
Sí, sí, allí nos vemos. Además, yo creo que el saltador es conocido.
Pues no, me suena.
No, no sé.
Me suena el nombre.
Algo se ha escuchado por ahí.
Por aquí suena su voz.
Es una presencia.
Sí, 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 sí. Además, estamos todos deseando escucharlo. Lleva un mes sin dormir, pero está tranquilo.
No sabemos si por la exaltación o por el mundial, pero
es un cúmulo de cosas.
Es un cúmulo de cosas. Veremos a ver si en la exaltación no se escapa algún gol.
Sí, sí, como lo sabes.
No, parece que lo han hecho queriendo porque no coincide con ningún partido. No dijo nada.
Es que si no, no había exaltación.
Por ejemplo, la de Alejandro Martínez coincide con la final.
¿Con la final del mundial?
Pues eso yo creo que va a venir.
Pero es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde.
Bueno, está bien pensado.
Bueno. Bueno.
Hay tiempo
para celebrarlo.
Hay tiempo.
Escucharte.
Bueno, don Andrés, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos vosotros. Muy bien, José.
Ay, Dios mío, Alejandro Martínez y su boca prestada como la de Diego, que cada semana Diego Toledo nos trae esta boquita prestada, Iván.
Pues sí, todas las tardes nos trae algo de boquita prestada y fíjate que hoy la boca prestada se va a poner a hablar de Almería. Diego, buenas tardes.
Bueno, bueno.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Nacho. Buenas saludos tardes a todos los oyentes de Cofrade.
¿Cómo estáis, hijo?
Nos vamos a Almería.
A ver,
un
cuéntanos.
Un inmenso coral es tu hermosa bahía, que anda, la Manolo Escobar.
Anda, mírate, ya tenemos la coplilla de la semana, ya está ahí Manolo Escobar.
Madre mía.
La boca folclórica, hoy la boca folclórica.
¿Qué pasa en Almería para irnos hasta allí? A ver.
Pues mira, hoy vamos a volver a los carteles, a la cartelería, y vamos a hablar de fotografía. Y traemos probablemente el cartel más icónico que ha dado la Semana Santa de Almería, que se conozca en la Semana Santa de Almería, que es el cartel de 1970, de Carlos Pérez Siquier. El cartel de hoy es lo que se dice hoy en día como un sujétame el cubata en toda regla. Porque
¿qué lo hago? Venga.
¿Puede una pista protagonizar un cartel de la Semana Santa?
No.
Sujétame el cubata que ya verás.
Ahí está.
Entonces, además que ya en 1963 una pista fue protagonista del cartel de la Semana Santa de Almería. Pero vamos a hablar de esa que... Y se lo vamos a dedicar además a Agustín Israel, que es el que me lanzó el guante de comentar este cartel. Y yo tardé poco en recogerlo, la verdad. A ver si un día lo traemos y ese día que hable él y yo me callo, que ya es difícil.
Cualquiera te calla,
bueno,
a ti.
Ese día no va a hacer programa él. hablando de Pérez Siquier.
Pero a ver, explícanos, ¿qué es que tiene el cartel?
Bueno, Pérez Siquier es un fotógrafo que falleció el año pasado a los 91 años, un fotógrafo que prácticamente hasta poco antes de fallecer estuvo en activo. Fue Premio Nacional de Fotografía en el 2003 y es un fotógrafo que ha sido el gran renovador, uno de los grandes renovadores de la historia de la fotografía española, ¿no? Pionero de la fotografía a color. Un fotógrafo cuya obra se vincula mucho a su Almería natal, fue un gran cronista de la posguerra de Almería, de los barrios de Almería, de las playas de Almería, y que incluso lo contrataron en el Ministerio de Información y Turismo para las campañas promocionales que se hacían en España en la época. Y un día... en su coche, por la costa de Almería, camino de San José, a la altura de la zona de Pozo de los Frailes, observa en el paisaje, un paisaje de estos típicos de pita que hay por la costa de Almería, que la gente se piensa que son una especie autóctona de Almería, pero esto no viene de Almería, esto viene de Estados Unidos, lo importaron allí porque iban a montar una industria textil, porque de la fibra de las pitas se valía para la industria textil. El proyecto fracasó y Almería se quedó llena de pitas. Y no solo no es una especie autóctona, sino que encima es invasores, se está cargando todo lo que hay alrededor. Pero bueno, dejando la botánica aparte, seguimos con el cartel. Él observa como de uno de estos brotes de la pita salen como unas ramificaciones que simulan los brazos de un crucificado. Uh-huh. Y del tirón para el coche, se baja y con la cámara que llevaba encima, que era una cámara analógica, una Nikon, hace una toma desde el suelo y fotografía el brote de la pita, y luego todas las hojas de la pita recortadas en el horizonte con el cielo nublado simulan como un cortejo de Nazaret. Uh-huh. y ahí ya tuvo la imagen que presentó a la Concejalía de Cultura de la época, que era la que se encargaba de seleccionar el cartel de la Semana Santa de aquel entonces, del cartel de la Semana Santa de Almería de 1970, que simulaba eso, un cortejo de nazarenos.
¡Qué imaginación!
Y sobre todo, porque que no estaba preparado, ¿no?
Claro.
Bueno, es que eso no estaba preparado. Él vio el cielo nublado de repente, vio el paisaje con la pita recortada, se bajó del coche, tal como lo estoy contando. Porque además eso lo cuentan en una entrevista.
Madre mía. Le
hizo la foto. Y las claves de este cartel precisamente son esas, ¿no? Un cartel que huye de lo convencional hasta la fecha, que era lo típico, pues el cartel con la imagen característica de los pasos del momento, de las imágenes, de los esplendores, ¿no?, de la Semana Santa. Huye de todo eso. Y centra el poder, el mensaje en el poder de la imagen, ¿no? La imagen como generadora de impacto, de opinión, y además buscando el estímulo y el desarrollo intelectual de la persona que lo ve. Es un cartel que es absolutamente fruto de su tiempo, de su contexto, con una época de cambios a nivel cultural de los últimos años del franquismo, ya cercano a la transición, y que se caracteriza por ser muy simple, muy puro técnica y conceptualmente, y luego completamente atemporal, claro. Porque uno ve esa imagen y eso lo mismo puede ser en 1970, que hace dos días.
Que ahora mismo, sí. Oye, Diego, ¿y tú volverías a ese cartel fotográfico?
Bueno, pues yo, viendo algunos de los que se pintan hoy en día, lo dije el primer día, me dan ganas de volver, claro que sí. lo que pasa es que, claro, bueno, esto es como todo, la fotografía evoluciona. Yo creo que lo interesante está ahora en fotografiar qué es lo que sucede alrededor de la Semana Santa más que la Semana Santa. Y hay gente que ya se encarga de hacer todo esto, ¿no? Está Santi León, está Sergio Gutiérrez Blanco, Jaime Rodríguez, Julio Alberto Martín de Contrapunto, Antonio Jaén, o incluso, por ejemplo, gente como Lázaro o como Joaquín Pérez, que hacen un tipo de fotografía distinta, pero que puede valer perfectamente para anunciar una Semana Santa, ¿por qué no?
Y entonces, ¿eso quiere decir que éramos más modernos en la posguerra que en pleno siglo XXI?
Pues yo creo que sí, Iván. Te voy a decir por qué. Porque esto también lo da mucho el contexto. Y en aquella época, hace 50 años, el propio contexto propiciaba la aparición de esta contracultura, ¿no?, de esta respuesta a lo establecido, ¿no? Había esta inquietud, había esa necesidad de renovación, de cambio. Ahora, hoy en día, vivimos pendientes de que un señor en Twitter nos diga cómo se tienen que hacer las cosas. Esa contracultura generaba riqueza, ¿no? Y ahora mismo, en el mundo cofrade es tan inmovilista que está en contra de esos mismos planteamientos que lleva el arte implícito, esa renovación. El arte busca su propia renovación a través de, bueno, de jugar con lo que ya existe, porque realmente está inventado, no está inventando nada nuevo, pero lo utiliza generando nuevos contextos, ¿no? Y eso, yo creo que muchas veces nosotros los cofrades ponen freno muchas veces a ese cambio, y son los jóvenes los que, a través de la formación, de la educación, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pueden solucionar todo esto. Tienen que tener apertura de mira, formación suficiente, educación plástica, educación visual, y liberarse de todos los prejuicios que hay hasta la fecha.
Pues vamos a ver si nuestros oyentes, Diego, están en consonancia con eso que tú dices. Vamos a escucharlo.
Venga, perfecto.
La fotografía forma parte del arte, igual que la pintura, la escultura o cualquier otra facción del arte. Por eso yo creo que una buena fotografía es merecedora también de ser cartel de la Semana Santa, y en la que ponen de ejemplo de la de Almería me parece muy buena, porque utiliza lo que es toda la vegetación propia de Almería para asemejarla a lo que es un cortejo y a la propia Semana Santa. Yo creo que es importante el concepto a la hora de la fotografía, porque cualquier fotografía no puede ser un cartel de la Semana Santa, si lo hemos visto en el pasado, como una simple foto de una imagen en la calle era ya cartel. Para eso me quedo con la pintura, pero una buena fotografía pensada y con un concepto como la que ponéis hoy de ejemplo de los años 70 sería un magnífico cartel de la Semana Santa, por supuesto, como lo es otras obras vanguardistas de pintura.
Buenas tardes a todos, una semana más. Soy de la opinión personal de que prefiero obras pictóricas como carteles, aunque no obstante reconozco que hay fotografías que pueden ser muy buenos carteles e incluso llegando a cumplir las funciones de cartel o de remover distintos sentimientos. No obstante, creo que a nivel general el público hay veces que les cuesta entender algunas obras pictóricas y que les sería más difícil aún comprender en este caso lo que el fotógrafo pretende transmitir con su puesta. No obstante, la fotografía del cartel de Carlos Pérez me parece particularmente una obra de arte y un claro ejemplo de vanguardismo y de cartel propiamente dicho, que décadas más tarde, a día de hoy, conseguiría el mismo efecto que sin duda fue en su época anunciar, conmover y algo polémico. Por último, no sé si en los años 70 la Semana Santa era más moderna en general, pero la lectura que se puede hacer a través de sus carteles de esa década, los proyectos, los diseños y demás, es que era una época de arriesgarse, de no tener miedo, y eso a día de hoy en ocasiones, sobre todo en cofradías que no tienen muy definido su carácter propio, se echa de menos. Un claro ejemplo es si sería posible hoy en día presentar un diseño de paso de palio como el de la cofradía de los Negritos o del Buen Fin de la ciudad de Sevilla. Hasta ahí todo.
Pues esto piensan nuestros oyentes. Muchas gracias a Fran y a Manuel Soto que han participado. Iván, y nada, decimos adiós a Diego, que la semana que viene nos traerá muchas más cosas.
Totalmente, ¿no? De acuerdo con ellos. Además, ya te digo, es un cartel que en aquel entonces era moderno y que hoy en día todavía es más moderno. Y lo que se tiene que plantear la gente a la hora de hacer estos proyectos es crear cosas que trasciendan, que dentro de 50 años se pueda seguir hablando de esas cosas por la calidad de la obra.
Pues a ver si escuchándote a ti lo hacen. Como siempre es un placer, pero, Diego.
Hoy os quejaréis, ¿eh? La boca presta más rápida de la historia.
Bueno, todavía lo puede hacer más rápido, ¿eh?
Bueno, ya no sé, ya me lo está poniendo otra vez peor, ¿eh?
Adiós, figura, un abrazo. Y como siempre, otro arte, la fotografía.
Hablando de fotografía, ella. Precisamente tenemos grandes fotógrafos. Diego nombró unos cuantos y en Huelva tenemos muchos de ellos. Y uno es David Évora, que nos trae cada semana una fotografía que ya podéis ver en las redes sociales y que él nos la cuenta.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Cuando se fotografía por arriba del ángulo de visión del ojo humano, siempre obtenemos un resultado impactante, ya que al ser una perspectiva no habitual, llama más la atención. Para hoy, os traigo una instantánea del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de la Archicofradía de la Oración en el Huerto, en su segunda procesión por las calles de Huelva el Sábado de Pasión. Fue tomada desde las plataformas donde graban las cadenas locales las entradas en carrera oficial, justo enfrente donde mis amigos de Cofrades en COPE realizan su trabajo radiofónico. Espero que os guste.
Oye, es preciosa la foto del Cristo, que es maravilloso, y además como se ve ahí a Iván, a Ale Martínez, a Fran, además haciendo fotos también, ¿verdad?
Sí, ahí el móvil, el directo de la retransmisión que estábamos haciendo de esa procesión. Y lo que decía Diego, ¿no? Hoy en día, más que fotografiar a las imágenes o a los pasos, hay que fotografiar a las imágenes, pero con el entorno, para dar el contexto de la realidad que vive la Semana Santa.
A mí me encantaría que fuera un cartel alguna vez de fotografía otra vez. Y además, espérate, me está pidiendo Fran, que dice que no encuentra el paraguas porque está lloviendo y tiene que salir. Está en el molecito chico detrás de mi silla. Y el Cristo, que como decimos es precioso, pero a mí me gustaría volver porque creo que, fíjate, decirle al fotógrafo que tú quieras, mira, decirle el año que viene tú vas a ser el cartelista. Dedícate esta Semana Santa solo a hacer fotografías y ya veremos el año que viene. Haz lo que quieras.
O incluso fíjate, no tiene que por qué ser en la calle, puede ser de estudio.
Puede ser lo que quiera.
Pero hacer como una pintura, pero en fotografía.
Pero fíjate esta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de carteles en el que está viva, porque tú ves a la gente y está en movimiento. Lo vives igual que si estuvieras detrás de en ese momento.
Quien hace mucho tiempo esta foto, los que son corresponsales.
Claro, y amigo Luis de Vega.
Luis de Vega hace fotografías maravillosas de Semana Santa, que es una pena que no haga, porque está en otras cosas, pero que...
No, está nada más que en una guerra, pero bueno.
Nada más.
Bueno, un abrazo a nuestro querido Luis siempre. Y ahora vamos a seguir hablando de arte, en este caso del bordado, con Pedro Palenciano, que decíamos... Bueno, nos vamos a Publis, ¿verdad? Bueno, ahora hablamos con Pedro Palenciano.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Lo que no puede faltar en una mesa en Navidad es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
¿Quieres llegar a Navidad con buen tipo? Aún estás a tiempo. En Dietética Huelva, más de un centenar de onubenses ya han perdido peso con una dieta sin productos y comiendo solo alimentos que te gustan. Cuenta con dietista titulada que elaborará un plan dietético personalizado y adaptado a tus preferencias. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram Dietética Huelva.
Y estos son los acordes de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor de Huelva. ¿Por qué, Iván?
Porque tenemos muchas cosas que contar y toda la semana nos estamos acercando a algunas de las formaciones musicales en nuestra ciudad para conocer un poco la actualidad, cómo se preparan para la próxima Semana Santa y la Cuaresma, que la Cuaresma empieza ya después ya. De...
Bueno, ya
que
casi
pase
estamos.
Bartasá, estamos en Cuaresma.
Ya casi estamos.
Y hasta allí se ha ido Alejandro para contarnos un poco de alguna de estas agrupaciones musicales, bandas de cornetas de nuestra ciudad. Alejandro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo y con un poquito de lluvia, pero bueno, no pasa absolutamente nada porque me encuentro aquí resguardado con Rubén, con el director de la agrupación musical Santísimo Cristo de Amor, La Cena. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Me imagino que feliz, contento, porque ya se está preparando todo para una nueva Semana Santa.
Además, de verdad, la casualidad además hoy que hablemos de la sentencia y que el día está como está, parece que nos esperan. Y nada, lo que te estaba comentando hace cinco minutillos, ahí estamos trabajando en el proceso de montaje de marcha nueva para lo que es la Semana Santa. Y nada, contando los días porque realmente una vez que pasan las Navidades, que las tenemos ya aquí a las puertas, nos metemos en lo que es la vorágine de los conciertos y demás y la Semana Santa pues ya está a la vuelta de la esquina.
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, estáis preparando muchas marchas, ya se han dado a conocer algunas de ellas. Me imagino que a lo largo de estos días y de estos meses conoceremos más.
Sí, efectivamente. Poco a poco vamos, a través de los perfiles de la agrupación, de las redes sociales, vamos poquito a poco publicando algunos cortes y demás. Pero bueno, el año que viene es un año especial e importante para algunas de las hermandades que acompañamos. Y todavía hay marchas incluso que vamos a estrenar que todavía no están montadas con motivo de las celebraciones que tenemos para 2023.
Porque además de la Semana Santa de 2023, un año extraordinario, el Santísimo Cristo del Amor saldrá de forma extraordinaria por el 75 aniversario de la hermandad y me imagino que la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor está preparando también esa salida extraordinaria.
Claro, efectivamente, para el 75 aniversario de la hermandad tenemos preparado una pequeña sorpresita y igualmente, como sabes, estamos de celebración en 2023 con la bendición de la imagen del Señor de la Sentencia, que de la misma manera pues también tendremos preparado para cuando llegue el momento un estreno.
Con ganas de escuchar ese estreno.
Además, de verdad, que todavía no lo hemos escuchado ni nosotros porque, de hecho, todavía está en proceso de elaboración.
Y me imagino, Rubén, que también contentos porque el otro día, en la presentación de los actos y cultos de la bendición del Señor de la Sentencia, pues la Junta de Gobierno os nombró hermana distinguida de la Hermandad de la Salud.
Efectivamente, es una distinción que la aceptamos con cariño porque los que llevamos mucho tiempo en la banda, que somos muchos, pues hemos ido viviendo pasito a pasito, ¿no? Todos los pasos que ha ido dando la hermandad la hemos visto crecer y claro, pues que te hagan ese tipo de distinción, pues cuanto menos un detalle muy, muy bonito, ¿no?
¿Se sabe alguna fecha de algún concierto ya, Rubén?
Sí, pues el primer evento vamos a tener precisamente el día 28 de enero, está el lugar todavía por determinar. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Huelva, pero un poco a favor de la obra social de la Hermandad de la Sentencia, donde vamos a participar pues todas las bandas de Huelva, desde las agrupaciones, la banda de corneta y como las bandas de música.
Pues para finalizar, Rubén, un mensaje a todos los cofrades y también a tus músicos que seguro que te están escuchando ahora mismo.
Pues nada, en vista de que estamos a las puertas de cerrar un año y empezar un año nuevo, pues lo único que puedo desear es salud y que empecemos el 2023 con mucha fuerza, los cofrades, que es lo que nos gusta, y como es vuestro lema, pues cofrades a la calle.
Pues muchas gracias, Alejandro, gracias a nuestro amigo Rubén, que es un crack y un músico como la copa de un pino. Y de allí, desde la cena, nos vamos ahora con estas pequeñas joyas, estas pequeñas cositas que nos gusta contar y que Iván nos trae, donde conocemos estos detalles de las hermandades hoy en este huerto de los olivos con la arena.
Cada primavera, Huelva se convierte en el más bello jardín para revivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y en la noche del Jueves Santo se transforma en el Valle del Cedrón, al este de Jerusalén, y la Concepción en el Monte de los Olivos. Ese lugar que Jesús y sus discípulos visitaban frecuentemente, probablemente su lugar favorito para rezar, lo que permitió a Judas entregarle con facilidad. Donde antes había encontrado paz y armonía entre aquellos jóvenes olivos remotos, hoy milenarios y rocosos, viviría las horas más amargas y angustiosas de su vida. Un huerto de retorcidos troncos, lugar de peregrinaciones que buscan el mayor escenario de la última noche de Jesús y su paso por la tierra. Justo al lado, los franciscanos construyeron la Basílica de la Agonía.
Si es posible, aparta de mí este cáliz.
Mientras el hijo oraba y Judas preparaba la mayor traición de la historia, el resto de discípulos dormían, ajenos a lo que ocurría a la luz de la luna de Paracebe, la primera luna llena de la primavera, bajo las copas de los olivos y sobre la arena del jardín.
Hágase tu voluntad y no mi voluntad.
Estos tres elementos, la luna, la tierra y los olivos, fueron testigos fundamentales de uno de los momentos más trascendentes de la historia. El Señor, orando en el huerto de Huelva, tiene un trocito de aquel lugar donde dice la historia, sudó sangre y asumió lo que estaba por venir, haciéndose en él según su palabra. En el monte de Claveles Rojo, en la delantera del paso de misterio, aparece un cofre de bronce de pequeñas dimensiones. Puede llegar a pasar desapercibido entre la voluptuosidad de las hojas de acanto de oliva y la valiente gubia de Ortega Bru. Dicha arca fue realizada por Luque Cuesta y en su interior se custodia tierra, hojas secas y piedras del huerto de Getsemaní, traídas desde Jerusalén a los pies del Señor de la Oración en el huerto por un histórico de la hermandad, como fue José Díaz Ruiz. Esta humilde cajita, sellada para mantener su integridad intacta, está decorada con diferentes ornamentos vegetales. Si bien la idea primitiva era la de un cofre de diseño de Manuel Tobaja, en plata de ley y cristal, para que se pudiera contemplar la tierra de Jerusalén. En su parte interior tiene una inscripción que dice: Cofre de tierra del huerto de Getsemaní, 19 de marzo de 1994. Macarena Díaz. Además, se incluye el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Se custodia en la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto y se instala en el paso cada Semana Santa. Aunque lo pareciera, no siempre ha estado ahí, pues fue colocado en la década de los 90 con Diego Morón como hermano mayor, no siendo la única tierra del huerto de los olivos que va en el paso, puesto que muchos hermanos de la oración entregan pequeños sacos de arena que durante el año custodian en sus casas para que vayan a los pies del olivo y que ellos mismos trajeron desde Tierra Santa. El Señor de la Oración se arrodilla sobre una alfombra de claveles que Huelva le tiende cada Jueves Santo por ser Rey de Reyes, como queriendo mitigar el sufrimiento, pero a su vez, este cofre con tierra seca de un sencillo, recóndito y mundano huerto de Jerusalén atestigua que fue humano, carne y sangre, y que por nosotros aceptó su muerte en la cruz.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Ya tienen un detalle más en el que fijarse cuando vean el paso de misterio de la oración en el huerto, y es en esa arena, que llega directamente del lugar desde donde ocurrió todo, desde donde se refleja ese misterio, pues allí la realidad, en ese huerto de los olivos que en Huelva pues es tan bonito como lo tallara Luis Ortega. Bueno, Antonio León Ortega hizo el ángel,
bueno, sí. algo tiene que ver.
Pero Ortega Bruc hizo esa maravilla de misterio. Y suena esta marcha, ¿y por qué suena esta marcha? Pues porque en la Hermandad de la Borriquita siguen creciendo con los trabajos del palio de Los Ángeles, que se han podido ver, uno acabado ya, como es el techo de palio estos días en el Ayuntamiento, y después un magnífico proyecto de manto y también de reforma de las actuales bambalinas. ¿Y quién las va a hacer, Iván?
Pues las va a hacer un magnífico diseñador y bordador que ya está trabajando y ha trabajado en otras hermandades para la Hermandad de la Borriquita, como es Pedro Palenciano. Buenas tardes, Pedro.
Pedro,
buenas tardes.
Bueno, enseguida vamos a estar con Pedro Palenciano, que es el que ha proyectado y además va a abordar un palio que además en su conjunto, Iván, que aquí se ha querido hacer ya directamente todo desde que se hiciera pues ese techo de palio, y apostar definitivamente por una reforma y por las nuevas introducciones como el manto.
Sí, se ha diseñado el manto, los faldones y una redistribución o ampliación de los bordados de las bambalinas. Ya creo que tenemos a Pedro por aquí. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás tú, sobre todo? Aparte, muy liado, imagino.
Sí, bueno, como siempre, sí, esto siempre...
Y que igual, no falte, ¿no?
Sí, claro, sí, en principio.
Y supongo que muy contento, ¿no?, con la presentación del proyecto que habéis hecho para el Palio de la Virgen de Los Ángeles.
Sí, contentísimo sobre todo por la acogida que tuve este pasado sábado allí en Huelva. Me quedé, sigo abrumado un poco, me trataron la Hermandad de Los Ángeles en el Ayuntamiento también, fue fantástico todo. Y bueno, y creo que la reacción de los hermanos y de los interesados y de todo el mundo que sigue y todo esto parece que está siendo bastante buena.
Y de todas estas cosas que te ha tocado diseñar y que la hermandad te ha pedido, el manto, los faldones, las bambalinas, ¿no?, la remodelación de las bambalinas, la toca, ¿qué es lo que más ilusión te ha hecho a ti de todo lo que has dibujado?
Bueno, ha sido un conjunto entero, ilusión básicamente todo. Desde el principio que empecé a trabajar con la Hermandad de Los Ángeles, con el techo de palio, que fue una labor ardua, la verdad es que bastante importante, y para mí fue bastante, bueno, muy gratificante. A partir de ahí, ya antes de terminar el techo, ya se estaba hablando de hacer el manto. El manto y la toca es lo que la hermandad está apostando como más prioritariamente, ¿no? Sí. Y más ilusión, bueno, todo me hace ilusión. La verdad es que esta Virgen de Los Ángeles enamora muchísimo, entonces pues me hace bastante ilusión trabajar para ella y para esta hermandad, que son tan magníficas personas, la verdad.
Y explícanos un poco los rasgos de estos nuevos proyectos, como por ejemplo el del manto.
Bueno, el manto empezamos a hacer varios bocetos y querían ellos algo mucho más definitivo, querían algo que fuera una cosa más completa, ¿no? Y tiene el rasgo, bueno, va cogiendo el lenguaje que ya empecé a utilizar en el techo de palio, que básicamente es desarrollar un poco el lenguaje que se forja con las bambalinas del palio de Los Ángeles. O sea, era un poco desarrollar esas ces con cinta de colores azules, esa forma de curva y contracurva, que yo he ido evolucionando, empecé a crear ese lenguaje en el techo y he ido desarrollando aún más todavía en el manto, ¿no? Es unas formas de ces, unas formas de curva y contracurvas que se van repitiendo con hojas grandes, carnosas, pero luego una iconografía especial, ¿no?, poniendo una cartela grande, ¿no?, con la Anunciación, la Virgen de los Ángeles, pues el ángel del Señor anuncia a María, ¿no?, que mejor, ¿no? Sí. Y la porcíncula también, la Virgen de que San Francisco dedicó a la Virgen de los Ángeles, pues la bordamos entera abajo, en la parte de abajo del manto, y luego una Ave María grande con una corona que se termina con la fuente de la salud rodeada de ángeles, ¿no?, como haciendo referencia a la
devoción de la gente que le pide, ¿no? Y un salpicado de estrellas y ángeles, ¿no? Donde aparecen hasta motivos de torero, de traje de torero y cosas. O sea, yo creo que va muy completo y muy, muy apegado a la hermandad y a la propia Virgen.
Y donde uno tiene un poquito menos libertad, por así decirlo, de alguna manera, porque ya tiene una base sobre la que construirlo, es el diseño de las bambalinas, ¿no?
Claro, no, las bambalinas, desde el principio la hermandad pidió que se mantenían totalmente, exactamente iguales. Las bambalinas se mantienen en la misma proporción, el mismo bordado, exactamente igual, simplemente que, bueno, ellos querían darle un poquito más de amplitud con un fleco un poquito más grande e incluirle, enriquecerla un poco con alguna piececita más o algo más. Simplemente son las mismas bambalinas, un poquito más enriquecidas y con un fleco más grande, nada más. Pero bueno, yo creo que esa modificación, aunque sea mínima, pero sí le da un porte más especial, porque con la intención de la hermandad es subir un poco los varales y darle un poco de más prestancia, nada más.
Y también se completa con los faroles y esa toca de sobremanto, ¿no?
Sí, los faldones del paso de palio, ¿no? Que bueno, que hemos metido ese color azul celeste, ¿no? Para darle un poco más el sentido concepcionista con las estrellas, ¿no? Y el Ave María con la rama de olivo y la rama de palma, ¿no? Como del Domingo de Ramos. Y la toca, que bueno, la toca sí es un diseño un poquito más libre, ya me salgo un poco más de la rigurosidad de centrarnos en el estilo del palio, del manto, del techo, y lo hago un poquito más femenino, un poquito más delicado, en una toca más floral, ¿no? Porque es la parte más cercana a la Virgen, una Virgen que está sonriendo, una Virgen que tiene una feminidad muy muy dulce, pues tenía que tener una pieza porque tuviera menos carga, menos rotundidad, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen también los ángeles con las estrellas, pero sí se carga un poco más de feminidad, más delicadeza.
Pedro, ¿y todo esto se va a hacer sobre tisú como se ha hecho el techo de palio o se va a mantener el terciopelo?
No, en principio la idea del palio sobre todo era pasarlo a tisú, al tisú que ya la hermandad ya ha adquirido para todo el conjunto, ¿no? Uh-huh. El manto, la bambalina, los faldones, incluso absolutamente todo ya tenemos el tisú que se fabricó solo y exclusivamente para la hermandad, un color solo para ellos, ¿no? Y que es un tisú muy interesante. Entonces, bueno, ese brillo especial pues también aporta mucho a esa renovación de toda la hermandad, la verdad.
Pedro Palenciano, pues estamos sobre todo deseando verlo terminado, ¿eh? Estamos.
Ojalá
sea pronto, porque sobre el papel es maravilloso. Fijaos cuando esos bordados reluzcan una tarde de domingo de ramos de sol, de calor de saque, como tiene que ser un domingo de ramos, de mucha luz, y bajando el porche de San Pedro dándole la luz, y desde luego que va a quedar un conjunto espectacular, como ya lo es ese techo de palio, que nos impresionó a todos y que nos ha encantado, Iván, ¿verdad?
Pues sí, estamos encantados, y va a ser una obra redonda, si acaba como todos esperamos, y lo antes posible, porque va a ser una auténtica joya para Domingo de Ramos, que se sale, ¿eh?, en el nivel patrimonial.
¿Cómo está la borriquita? Bueno, Pedro, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por vuestro interés, ¿eh?
Y donde también tienen novedades en bordados es al lado de la Milagrosa, en la iglesia del Cristo de la Misericordia, donde ya está también allí nuestro querido compañero Fran Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal? Sí, con Rogelio Rodríguez estoy, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia, para hablar, bueno, de esta saya que está próxima a presentarse. Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, ¿qué nos puedes decir de esa saya? ¿Qué esperas de ella?
Bueno, como podéis imaginar, lo que es el terno concepcionista, yo ya lo he visto y lo he visto a algunos miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, surgió de una iniciativa de un grupo de hermanos hace casi un año y medio, por mayo de 2021, que se pusieron en contacto conmigo, que le querían, digamos, de regalar a la Virgen una saya, precisamente por su 25 aniversario, y la Junta de Gobierno lo hizo extensiva a todos los hermanos que han querido colaborar, y nos pusimos en contacto con Rafael Infante, con el taller de bordados Artebor, y bueno, él nos orientó también, y al final quedó en un terno concepcionista, que es un grupo de tres piezas. Un manto de camarín, una saya y una cinturilla a juego para la Virgen.
Y bueno, ¿qué pueden esperar los hermanos de él? Si nos puedes dar alguna pista de qué vamos a ver en ese terno.
Sí, de forma un poco genérica, porque yo detalles técnicos también pues yo me pierdo un poco, ¿no? Pero que sí, el manto, digamos, es de terciopelo en azul pavo y está bordado en todo su frontal, sobre todo en las esquinas por abajo está, digamos, intensamente, digamos, bordado. Tiene luego un galón de oro que le regalaron el grupo de costaleros. La saya, que será una novedad, está hecha en tisú de un color claro, quizás beige o gris o color hueso. Está bordada desde abajo hacia arriba. Y la cinturilla que va a llevar la Virgen es una sardineta que va a juego con toda la saya y que está profusamente bordado. Vamos.
Esa saya imagino que la podremos ver en los cultos que tiene próximos la Virgen, ¿no?
Sí, sí, sí. La saya se presenta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la tarde a las 7. Estará expuesta por la mañana y por la tarde en horario creo que de 11 a 2 y el sábado por la tarde de 5 a 8. Y bueno, pues el trío comienza el día 5 y la Virgen va a estar vestida con ese eterno concepcionista los 3 días del trío y el día de su besamanos el día 8 de diciembre.
Bueno, y de la hermandad, ¿qué es los actos más próximos que tiene? ¿Cómo se está desarrollando la actividad hasta ahora?
Bueno, pues como te estaba comentando, ¿no? Ahora, una vez que ya concluyó el 25 aniversario de la bendición de María Santísima de la Concepción, pues ahora comienza el trido y, bueno, pues vamos a celebrar el trido los días 5, 6 y 7 por la tarde a las 8 de la tarde, que nos va a predicar nuestro capellán, Jorge Juan, el director de los Salesianos, y el domingo, el día 8, que es la festividad de la Inmaculada, será la función solemne de la Virgen. Y en horario de mañana y tarde estará la Virgen expuesta en besamanos, ¿no? Y luego, como somos una hermandad de alguna forma un poco muy navideña, por nuestros titulares, pues este año, aparte de otra serie de cultos de regla, pues el día 27 de diciembre también este año será un poco especial, porque será la primera vez que San Juan Evangelista, tenemos aquí la imagen, y haremos la misa de San Juan Evangelista, pues bueno, pues ya con nuestro titular aquí, ¿no? Y por supuesto, en cuanto comience el año, pues la primera procesión del año de Huelva es la procesión del Niño Jesús, que todos sabéis. El día 3, la función del niño, la daremos aquí la misa en la capilla. Y el día 4, pues haremos la procesión del Niño Jesús por las calles de aquí, desde la hermandad hasta la Plaza Niña y la vuelta, ¿no? Como siempre, yo animo no solo a los niños de la hermandad, sino a todos los niños que quieran participar de aquí de la feligresía o incluso pues de otras hermandades, ¿no? Que estamos abiertos a recibir a los niños, ¿no? Para que participen en la procesión.
Bueno, pues Rogelio, muchas gracias y sobre todo que tengáis mucha suerte en esa presentación de ese eterno concepcionista.
Sí, muchas gracias a vosotros por haber querido, digamos, interesaros por esta presentación y, bueno, seguro que sí, va a ser muy bonita.
Y esta es la marcha que ustedes han elegido esta semana, porque como siempre le hemos dado las opciones para que, bueno, hablemos de la marcha que más les guste. Y esta semana Paco Gutiérrez nos ha puesto dos.
Nos ha dado a elegir entre Un Nuevo Renacer de la banda de cornetas y tambores de La Aspiración, de Salud y Esperanza, y Quinta Estación de Las Tres Caídas de Triana, y ha ganado Un Nuevo Renacer con un 51%. Ha estado súper ajustado toda la semana y en el último momento ha ganado la marcha Un Nuevo Renacer, que es la que estamos escuchando, y así nos la cuenta Paco Gutiérrez.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE, y hoy vamos a hablar sobre una de las marchas de otra de nuestras formaciones del panorama musical onubense, como es la banda del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, que llevan en su repertorio propio, y la cual creo que es una de las marchas más interesantes que poseen en dicho repertorio propio, por varias características que vamos a analizar y vamos a comentar ahora. Esta marcha es de Sergio Ávila, compositor onubense, que tiene marchas propias en distintas formaciones musicales y en La Aspiración tiene unas cuantas ya compuestas. Y en esta marcha quiso, tal como él indica en alguna entrevista que se le ha realizado, hacer algo distinto a lo que habitualmente venía haciendo. Y la verdad que consigue una marcha totalmente distinta a las que llevan el repertorio y que me parece una marcha muy muy buena. Es una marcha, primero, que tiene la duración exacta, no es una marcha muy larga para un paso de misterio, es una marcha que dura en torno a los 3 minutos, la duración perfecta para poder demostrar y decir en una partitura lo que el autor quiere desarrollar. Y sobre todo, yo que soy amante de que las bandas, tanto las bandas de música y las bandas de cornetas y tambores, agrupaciones, tengan un buen cuerpo de metales y de tubas, esta marcha pues ese cuerpo de la banda tiene un papel importante, ya que durante todo el recorrido de la misma le da esa sonoridad y ese englobamiento que hace esos instrumentos a la banda, dotándola de una elegancia y de una calidad, la verdad, espectacular, y haciéndola distinta a como se suele tratar ese instrumento en este tipo de composición, ya que tiene para mí un papel importante a lo largo de toda la marcha. Una marcha que, como hemos dicho, es muy elegante, puede parecer de corte serio o un corte quizás no tan jovial, tan alegre como puede ser otro tipo de composiciones que utilizan palillera, que utilizan otro tipo de recursos que pueden parecer de cara al oyente como más alegre, pero que es una marcha para mí muy, 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 muy de corte de una cofradía de barrio, pero que es una marcha de cofradía de barrio elegante y distinta. Por eso esta semana la hemos querido traer a nuestro espacio, que se conozca y darle la difusión que creo que merece, que tiene que tener dentro del panorama musical onubense, porque seguramente muchas veces nos pasa que con el repertorio propio de nuestras bandas, pues no es tan conocido como a lo mejor el de otras bandas de fuera. Por eso en este espacio vamos a darle el sitio que merece a nuestro repertorio, al repertorio propio, y esta marcha es un claro ejemplo de ello, como hemos hecho en otros episodios, en otros capítulos anteriores que hemos comentado sobre la música profesional de Huelva. Por eso esta semana espero que la disfrutéis y que le encontréis ese regusto que la marcha tiene, que seguro que cuando la escuchéis, la paréis a escuchar por la banda, aún vais a notar más esa importancia. Sobre todo aquí yo destacaría la importancia del cuerpo de metales y de bajo, que durante toda la composición de la misma va englobando a las distintas melodías que se van sucediendo en dicha composición. Un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias, Paco. La verdad que nos ha quedado claro la marcha de arriba abajo y cómo la explica Paco, Iván.
Y cómo suena, ¿no? Esta banda de la Aspiración de Salud y Esperanza, una marcha pues que da ese repertorio propio que lleva esta banda de cornetes y tambores de la Hermandad de la Esperanza.
Sin duda una gran marcha y una gran banda, como grande, bueno, tampoco es tan grande. La agenda, Alejandro.
Bueno, pues vamos a empezar con la inauguración del Belén de la Hermandad de la Esperanza el viernes 2 de diciembre a las 7 en la calle San Francisco, frente al Ayuntamiento de Huelva, y la presentación del terno bordado para la Virgen de la Concepción el 2 de diciembre a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva.
Y los días 1, 2 y 3 de diciembre, a las 9 de la noche, en la Ermita de la Soledad se celebrará el Triduo en honor a la Soledad de María. El día 1 de diciembre comenzará la campaña de Navidad.
¡Ay! O sea, que de ahí la campaña de Navidad.
La campaña de Navidad.
Sí. Lo dejamos en campaña de Navidad, sí. Hasta el 22 de diciembre. Y los días 7 y 8 se celebrará el Devoto de Samanos de las distintas titulares marianas de las hermandades de nuestra ciudad en horario de 11:30 a 1:30.
Se está ahogando con la lluvia.
Y de 6:30 a 9. Es que tú sabes lo difícil que es escucharte con retorno. Es que es lo que yo estoy diciendo.
Eso lo llaman.
Porque no me concentro.
Lo llaman el idiotizador.
Te voy a decir una cosa. Es que eso con una manna con un buen retorno se te acostumbra.
Sí. Con un retraso de 4 o 5 minutos, eso no es nada.
Eso le coge tu rollo rápido, Fran. Alejandro.
Vamos con el concurso, ¿no? ¿Quién sí. ha sido el ganador?
Venga,
de la
¿quién se lo lleva?
América?
Vamos con el concurso, que mientras mete Francia o no, le ha tocado a Fran Romero.
Anda.
Muy bien, Francia, pues felicidades, metido. Fran Romero. Tiene que venir a buscarlo aquí a la radio.
Pues Fran Romero se lleva ese magnífico lote de la selección ibérica, que la gente está encantada. Porque cuando ven lo que le da,
maravilla.
Dios mío, Pablo, es que la gente se cree que le van a dar, yo qué sé, una lasquita de jamón o algo. Y cuando ven la bolsa, todo lo bien preparado que viene todo, se queda alucinado.
A ver si alguien se queda el miércoles aquí con nosotros cuando venga a recogerlo y lo comparte un poquito.
Bueno, o lo dona.
Que hay para todo, hay para todo.
Lo podía donar.
Decir, ahí pa todo.
Regalo de Navidad para vosotros, por habérmelo regalado. A ustedes, lo probamos. Porque nos encanta probar los productos de nuestra sierra de Huelva y nos encanta también después adelgazarlos, Pablo.
Claro que sí, hay que comer, pero hay que mantener el tipo en dietética, claro.
Mira,
Huelva.
Pablo, esta tarde que va a llover, decía Alejandro Martínez que quería jugar fútbol. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues dice, es que me veo gordo. ¿qué hay que hacer?
Hay que ir a Dietética Huelva. Hombre, en dietéticahuelva.com entras ahí y contactas con ellos directamente. Están en la calle Puerta.
Ahora te hablaré con ellos. Un tobillo o algo, ¿y qué hace? Las navidades ya odias.
Sí, que hay que mantener el tipo. Y...
allí no tiene ni que andar ni que correr, nada más que sentar y te dice, ya, tiene usted que hacer esto.
Además, te tienes que meter el traje para la saltación.
Sí, para la saltación.
Pues claro, pues que entrar en el traje todo.
Ya te estoy viendo ya más gordito, tienes que ir a Dietética. Así el traje no te entra.
¿Y cómo irá a Dietética Huelva?
¿Hasta la calle Puerto cómo se puede llegar? Pues en coche.
¿Tú sabes dónde tengo yo el coche ahora mismo?
Claro, allí en el taller de...
de la Toyota.
Claro, y te vienes en otro Toyota y lo aparcas lleva, aquí
lo
también.
Lo aparcas aquí, lo lleva. Y además te lo miran de arriba abajo. Después te ponen chuchería, te ponen una botellita de agua, te regalan una toalla.
Sí, sí.
Ropa interior, todo.
Todo, todito, todo.
Me da ganas de ir a llevar mío a la revisión, aunque no sea un Toyota.
Da igual, tú llévalo, que allí te tratan muy bien. Mira, yo llevo el mío y me han dado una botella de agua, me han dado un pen, un llavero.
Pero es mentira lo que digo.
Todo el equipamiento, full equip.
Toyota, porque Toyota es así, la vida es distinta con un Toyota.
Así es,
hombre. Claro.
Lo que te soluciona un Toyota.
Claro. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con los suelos? ¿Nos gustan los suelos, qué?
Claro que sí, suelos de parqué como el de aquí, de J, menudo, tarimas y parqués, como el que tenemos aquí en Copé. Claro.
Porque además ahora que viene el frío, pues es mucho más cálido.
Yo lo tengo en casa,
es maravilloso.
A mí se me quita el frío, va uno descalzo, no quiere calcetines.
Claro que niña no. Tardía jugando al sol.
Claro, no problema. Quieren babuches, es que esto arde, es como un fakir. ¡Nos vamos, Pablo!
Venga.
¡Adiós! Adiós.